En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Una y 8 minutos de la tarde, recta final de este programa, de este Hoy en Madrid, hasta las 2 todavía con vosotros, aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y nada, en cuestión de minutitos, que nos vamos a acercar hasta el GT, nos vamos a quedar en el Colegio Público Santo Domingo para contaros una historia singular, diríamos, en la que profesores y alumnos se unen, bueno, pues para que los contenidos de sus clases estén a la última.
Sí, y además podemos seguir todo lo que hacen a través de la web en la que colaboran, ¿no? En la web del colegio, los propios alumnos, también los profesores. Enseguida vamos a darnos una vuelta por allí, por Algete, por este colegio. Conectamos con nuestra compañera Gloria Risco, pero te recordamos que en esta última hora de Hoy en Madrid, en esta recta final, tenemos teatro. Y tenemos a los protagonistas, van a estar por aquí los protagonistas del montaje que podemos ver en el Teatro Fernán Gómez.
Sí, Adela es como se llama y de alguna manera es la historia que surgiría de uno de los personajes de La Casa de Bernarda Alba. Seguramente la recordáis a esta mujer, a una de las hijas de Bernarda Alba, a Adela, porque era quizás la que más se resistía a seguir los dictámenes de su madre cuando declaró ese luto total en su casa. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de cerca la historia de Adela. Vamos a ver a uno de los grandes ausentes en la casa de Bernarda Alba, al menos físicamente, aunque a nivel de presencia de que se le nombre, siempre está ahí Pepe el Romano. Y nos vamos a fijar precisamente en esa historia de amor, en esa pareja, la de Adela y la de Pepe el Romano. ¿Cómo sería? ¿Cómo habría sido? Porque lógicamente no se va a tener en cuenta ese trágico final.
Víctor Algra es Pepe el Romano, Lucía Astigarraga es Adela. Pepe el Romano, Víctor, ya ha anunciado por su Twitter
que va a venir a
tronar, pero que estamos en directo, esperando para grabar. No, es que dice esperando para grabar, pero que no, que entramos en directo a la 1:20.
Efectivamente, ahora ya se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta porque ya le estamos viendo además ahí al otro lado del cristal.
Que enseguida charlamos con ellos, enseguida descubrimos este montaje. Adela en el Fernán Gómez, pero antes nos damos una vuelta por Alcobendas. Que me ha fallado el GPS, que me ha fallado.
Sí, es que mira que te lo tengo dicho, que me dejes a mí el GPS, que al final soy yo la que sabe
Hombre,
dónde
que,
vamos.
Que tengo yo ganas de ir al Algete. Venga, vamos
al
para allá.
Algete, pues
para
mira, allá. En Algete nos vamos a quedar además en un colegio, el Colegio Público Santo Domingo. En este colegio nos vamos a encontrar con ese modo distinto de aprender, con aquello que ya llamamos aprendizaje digital en las aulas, porque es uno de los coles de la región que cuentan con un programa educativo en el que se utilizan en clase, pues por ejemplo, las tabletas digitales.
Y en la que los alumnos y los profesores pues elaboran los propios materiales educativos, los cuelgan en la red para compartirlos con el resto de los alumnos y de centros, además de otros colegios que estén interesados. Además, el centro está utilizando las nuevas tecnologías en proyectos innovadores como, por ejemplo, están llevando a cabo un periódico digital.
Sí, atención que nos hacen la competencia, ¿eh?
También han puesto en marcha un programa de radio online, también tienen un canal online de televisión o un canal de animación a la lectura en el que comparten sugerencias de libros y de autores. ¿Es como un club de lectura?
Sí.
Pero en internet.
Esto nos gusta y todo el material que van generando los alumnos, los profesores, se puede encontrar además en su página web. Vamos apuntando www.cipsantodomingo.com. www.cipsantodomingo.com. Pero yo creo que ya hemos dicho
Venga,
mucho,
no vamos a contar nada más. Vamos a saludar ya a nuestra compañera Gloria Risco, que está con uno de los responsables de poner todo esto en marcha. Gloria, muy buenas.
Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sí, estamos en el Colegio Público Santo Domingo de Algete y estamos con su director, es Óscar Martín Centeno. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, y estamos aquí para conocer un poco más de cerca esta herramienta, estas nuevas tecnologías que habéis desarrollado en el cole. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Es un proyecto que implica varios proyectos de innovación tecnológica. Hay una radio online, hay televisión online, hay periódicos digitales, hay toda una serie de funciones que están destinadas a desarrollar la creatividad de los estudiantes mediante un trabajo constante utilizando la tecnología.
Uh-huh. ¿Y de dónde surge la idea?
Fue una idea que traía mi proyecto de dirección. Me presenté hace 3 años a este colegio y estaba emocionado por él porque había sido alumno del mismo. De manera que empezamos a trabajar un nuevo equipo de profesores y empezamos a desarrollar los diferentes proyectos a la hora de llevar a cabo las propuestas que teníamos en mente. Uh-huh. Empezamos ese primer año utilizando aplicaciones para dispositivos táctiles y a partir de ahí empezamos también a trabajar con toda la creatividad que podíamos extraer de estos dispositivos trabajando con los niños.
Uh-huh. ¿Se puso en marcha primero en alguna clase especial? ¿Lo habéis luego desarrollado en otras? Cuéntanos.
Lo hicimos en todas. En un principio no había pensado introducir infantil en todo el proceso y me di cuenta de que era el sitio donde más partido se le sacaba. De manera que empezamos a introducirlo en todas las diferentes etapas que teníamos en el centro, en infantil, en primaria y en secundaria.
Uh-huh. Todo a la vez, madre mía.
Todo a la vez.
Pero también lo hacéis con tablets, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco.
Bueno, trabajamos sobre todo con tablets, especialmente por la facilidad de la propia herramienta. O sea, nos permite utilizar aplicaciones muy simples que los niños enseguida pueden captar y pueden sacarles partido. Y por otro lado también por la facilidad dentro del aula. No es como tener un ordenador enorme con su pantalla grande. Tienes simplemente una pequeña tableta que la utilizas constantemente en el desarrollo de las clases y que te sirve para otro montón de proyectos todavía más interesantes que las clases normales.
Por ejemplo, ¿qué proyectos? A ver.
Por ejemplo, todos los proyectos de investigación que hacen, que es de lo más bonito. Acaban una unidad didáctica y en lugar de quedarse ahí empiezan a investigar entre ellos, se reúnen por equipos, empiezan a preparar los artículos para el periódico, los guiones para el programa de radio, las exposiciones para el programa de televisión, y eso es realmente interesante porque les motiva mucho para adquirir el aprendizaje.
Uh-huh. Bueno, Óscar, te quería preguntar, ¿cómo se hace esto de tener tablets para todos los niños?
Bueno, no es realmente para todos. Tenemos aulas móviles que se van moviendo por todo el colegio. La idea, sobre todo, es que ellos puedan acceder en cualquier momento a la tecnología, utilizarla además de una manera muy cercana en las diferentes unidades didácticas con las cuales están trabajando y siempre a demanda del profesorado. De manera que ellos mismos son los que deciden cuándo es necesario usar la tecnología, cuándo tienen que trabajar con materiales manipulativos, etc.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿es posible que, no sé, que las clases se graben y que si un niño no pueda asistir ese día por algún problema, pues luego los compañeros o el mismo colegio le pueda pasar esa grabación para que atienda las clases, aunque no sea presencialmente?
Claro. Sí, de hecho lo más bonito es que lo están haciendo los propios niños. Uh-huh. En lugar de que nosotros grabemos una clase, son ellos mismos los que realizan explicaciones sobre las diferentes unidades didácticas, las cuelgan en internet y de esa manera todos sus compañeros pueden repasar las diferentes unidades y otros centros públicos o privados que quieran también acceder a ellas tienen total acceso.
Uh-huh. Óscar, tenéis un gran cartel a la entrada del colegio, hablando de esta innovación tecnológica, y hay dos conceptos que nos han llamado mucho la atención. Uno es el de inteligencia emocional y otro es el de oratoria. Cuéntanos cómo trabajáis estos dos conceptos.
Bueno, el proyecto de inteligencia emocional empezamos con él hace 3 años. Es un proyecto muy bonito que trata de conseguir que los niños se sientan bien en el colegio, que sean capaces de verbalizar sus emociones, por eso se llama Verbalízate, y que de una manera además muy directa, con dinámicas muy concretas, consigamos que el ambiente del colegio sea lo más sano y lo más lúdico posible. Uh-huh. Y por otro lado, en cuanto a todo el tema de la oratoria, es también un proyecto fundamental. Tratamos de conseguir que los niños sean capaces de expresarse muy bien de forma oral, utilizando una serie de dinámicas que permiten que siempre que acaben una unidad didáctica la tengan que exponer a sus compañeros, y a la hora de exponerlos aprenden no solamente a hablar en público, sino que también comprenden mejor lo que han aprendido y son capaces de exponerlo a los demás.
Claro, y es algo que les va a servir en el futuro, es muy importante.
Es una cuestión que aquí en España se ha trabajado muy poquito, el tema de la oratoria, y sin embargo sí consideramos que para nosotros es un proyecto fundamental. De hecho, el año pasado estaban dando una charla en el Salón de Empresa que la abrieron directamente a nuestros propios estudiantes, hablando delante de 700 o 600 empresarios, y no se cortaron un pelo a la hora de contar exactamente cómo se estaban desarrollando los diferentes proyectos que teníamos en el colegio.
Uh-huh. Óscar, cuéntanos un poco cómo acogieron los niños en un primer momento la iniciativa, porque bueno, no es fácil, ¿no?, que entre las nuevas tecnologías a las clases y sobre todo no están acostumbrados, o a lo mejor sí, en su casa ya tenían una tablet a su disposición. Uh-huh. No sé, cuéntanos cómo fue ese proceso.
La verdad es que entraron muy fácilmente, pero sí nos tocaba hablarles de lo importante que eran como herramientas, que no son simplemente juguetes, son una cuestión que nosotros podemos utilizar para desarrollar su creatividad y la propia expresión de los estudiantes. Y aquí es donde empezó lo más bonito, porque a través de los proyectos de innovación desarrollábamos su imaginación y tratábamos de conseguir que su propia curiosidad a la hora de utilizar las máquinas para investigar en los diferentes proyectos de investigación estuviera dirigiendo directamente su aprendizaje.
Y es que ya son casi nativos digitales, ¿no?
Sí, ahora los niños son totalmente nativos digitales. No tienes que explicarles cómo poner una aplicación, cómo trabajar con ellas, porque lo saben y lo saben mejor que tú. De hecho, hay veces que directamente miran cualquier pantalla que no sea táctil y se sorprenden de que no se pueda pasar con el dedo.
Hacen, o sea, así con los dedos, ¿no? Como pellizcando, ¿no?
Sí.
Oye, Óscar, además hay que decir que este colegio es un centro bilingüe de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos también ese proyecto.
Sí, el proyecto bilingüe lo empezamos hace 2 años, lo pedimos el primer año que cogí la dirección, y lo que nos interesaba también es que estuviera adaptado en algunas cuestiones, es decir, que nosotros pudiéramos aprovechar toda la ampliación que teníamos en lengua inglesa, pero que simultáneamente pudiéramos cubrir las asignaturas de conocimiento del medio, que son las que se dan exclusivamente en inglés, con nuestros proyectos, de manera que apoyáramos también en castellano para de esa manera desarrollar también su conocimiento de los diferentes procesos que se daban en ciencia, en tecnología y en humanidades.
Uh-huh. Oye, Óscar, hablamos hace un minuto de cómo acogieron los niños la iniciativa, ¿y los padres? ¿Cómo lo hicieron?
Encantados, aunque hemos tenido que hacer algún curso también para padres, para que sí. Se pusieran al día con los
no
aplicaciones.
¡No me digas!
Que
se perdían un poco.
Pero resultó realmente interesante, sobre todo porque vieron que sus hijos estaban tremendamente motivados y que además estaban generando toda una serie de conceptos nuevos, de ideas nuevas, a partir del uso de las nuevas tecnologías.
Bueno, es importante que los padres conozcan estas nuevas tecnologías, también que conozcan los peligros, así los niños también, ¿no? ¿Trabajáis también los dos aspectos?
Sí, lo trabajamos desde el primer momento en que empezamos a utilizar la tecnología, sobre todo con la idea de que ellos vieran que en el mundo virtual tenemos que mantener las mismas normas que tenemos en el mundo real, que sean conscientes de que cada uno de los actos que realizan en este mundo tiene sus repercusiones igual que en el mundo real, y que también pueden contactar con otras personas, con otros alumnos, pero haciéndolo siempre con unos criterios de seguridad y con unas destrezas básicas a la hora de desarrollar sus propuestas dentro del mundo digital.
Oye, ¿hay alguna otra iniciativa que tengáis aquí sobre la mesa? Cuéntanos, es el momento.
Bueno, ahora estamos con un montón de cosas. Hemos desarrollado también una propuesta de mediación en el colegio para que los propios niños sean capaces de mediar en los recreos si alguien le ha quitado un juguete, si ha habido cualquier conflicto, cualquier tipo de cosa así. Y luego queremos desarrollar muchísimo todos los proyectos de tecnología para darles un ámbito cada vez más creativo. Uh-huh. Empezar a prescindir de las diferentes aplicaciones para conseguir que los niños sean capaces de desarrollar sus propios contenidos de una manera íntegra.
Uh-huh. Bueno, ya una pregunta personal por esto de la radio, el periódico online.
¿Qué es esto?
No sé si tú tienes algún pasado periodista, porque tienes voz de locutor de radio, tengo que decirlo, Óscar.
Tiene buena voz, sí.
Esto es cambio de empleo. Esto es muy estresante.
Oye, podrías. Supongo
que el vuestro también.
Un poquito.
Nada, no tienes ningún...
No, hice radio hace tiempo en una radio libre, pero solamente eso. Durante una temporadita.
Bueno, pues Óscar Martín Centeno, muchísimas gracias por atendernos. Y que siga muy bien este proyecto en este colegio público bilingüe Santo Domingo de Algete. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, Sergio, Belén, ya lo habéis escuchado. Este colegio público Santo Domingo de Algete es un ejemplo de la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. Aquí los alumnos tienen una radio, una televisión online, uh-huh, un periódico digital y utilizan tabletas digitales en las clases.
Perfecto, una iniciativa desde luego que debería ir cundiendo también el ejemplo, sobre todo por esa implicación, ¿no?, y esa unión que se ha dado entre los alumnos, incluso apoyándose los unos a los otros cuando alguien falta a clase. Ahí podrá encontrar en la web grabada también esa clase, bueno, pues para que no se pierda ni solo detalle, que ya no es como cuando éramos nosotros pequeños, que de repente tu compañero te llevaba los apuntes que había tomado, sino que directamente puedes ver la clase a través del ordenador, y no porque lo graben los profesores, sino porque lo graban los alumnos. Me ha parecido muy bonito.
Yo me quedo sobre todo con la implicación del profesorado, ¿no?, para sacar este proyecto adelante, el saber no mojarse y el saber también contagiar esta motivación a los chavales.
Colegio Santo Domingo de Algete. En nuestro Facebook encontráis esa página web para que veáis la cantidad de cosas que hacen estos profes y estos chavales.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde su negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, yo te quiero verde.
Bueno, pues para el teatro, que nos vamos a ir, nuestros invitados aquí en el estudio nos acercan ahora a un gran personaje sacado, desde luego que sí, de una gran historia. Como punto de partida tenemos ese clasicazo, La casa de Bernarda Alba, y de él vamos a extraer, yo creo que a uno de los personajes que más nos ha intrigado siempre, ¿no? Adela.
Porque el montaje del que os vamos a hablar, ¿no?, en los próximos minutos, toma como protagonista a la hija pequeña de Bernarda Alba, la que supuestamente provoca la tragedia por romper con lo establecido, por María José enamorarse, ¿no?, del prometido, sí, de una de sus hermanas.
Efectivamente, y es curioso cómo ese texto de Federico García Lorca forma parte del pasado para quedarnos ahora con un presente real o ficticio, lo que pudo ser o no de ese amor entre Pepe el Romano y la propia Adela. Como si se tratara de una segunda parte o de dar vida de nuevo a una historia por todos conocida, nos damos cuenta cómo lo que ocurría en aquella España profunda, la del fanatismo religioso, la introversión, eso del no enseñar nunca al exterior lo que ocurría en el seno de una casa o de un hogar, nos acerca a algo tan universal como el amor, la pasión, la prohibición y las disputas familiares. Adela es el montaje que estos días podemos ver en el Ferran Gómez, y Adela es también nuestra invitada aquí, solo que claro, eso no es un nombre real, es Lucía Astigarraga. Muy buenas.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Víctor Algra, que es ese Pepe el Romano. Muy buenas a ti también.
Buenas, buenos días.
Hola. Y Antonio Domínguez, que es codirector en este montaje. Muy buenas a los tres.
Buenas, buenas.
Hola, Antonio,
buenas.
¿Qué tal?
Hola.
Pues yo no sé de dónde surge ahí como decir, bueno, tenemos un texto, tenemos un clasicazo, La casa de Bernarda Alba, y a partir de ahí nos quedamos con Adela y vamos a montar una vida.
Sí, nosotros teníamos muchas ganas de trabajar juntos los cuatro, y entonces hablamos con Rosel Murillo Lechuga, que es la dramaturga de la función, y ella había trabajado hacía unos años como ayudante de dirección en una versión de La casa de Bernarda Alba. Ella siempre nos cuenta que se había enamorado allí del personaje de Adela, y que por circunstancias en su vida, que ella hubo un momento en el que deseaba ser Adela. Entonces es un personaje que la acompañó durante mucho tiempo y encontró el lugar, el tiempo, para imaginar esos instantes en los que Adela, al final de Casa de Bernarda Alba, decide que va a suicidarse, hasta que realmente se suicida, qué es lo que le pasa por la cabeza, cómo podría ser la continuidad de la vida de Adela, cómo es ese Pepe el Romano que está dibujado por Lorca, bueno, como personaje ausente.
Que no está, pero está siempre.
No está, pero es la clave del motor para todas las hermanas y para que la acción en la casa de Bernarda Alba transcurra. Entonces eso, nosotros hemos intentado soñar cómo es ese Pepe el Romano y cómo es esa Adela. Parte de ello es lo que nos ofrece Lorca en su texto, y parte es lo que nosotros hemos ido buscando, encontrando nuestras propias opiniones, nuestro modo de entender a Lorca hoy en día, ya hace 80 años de que esta obra se escribió, Casa de Bernarda Alba. Y hemos intentado verla con nuestros ojos de hoy, desde luego, claro.
Claro, porque yo estaba diciendo que ese texto, bueno, pues se contextualiza en un momento, en una época, en esa España profunda de fanatismos religiosos, de que las cosas no salgan de casa, lo que está ocurriendo, que nadie se entere fuera, y de pronto, Lucía, le das vida a Adela, pero nos encontramos con que todo aquello del pasado puede ser muy del presente, muy de hoy, ¿no? Es decir, que cualquiera puede sentirse identificado con...
Sí, es una tragedia, y como toda tragedia es universal y eterna, y los problemas que tiene Adela en La casa de Bernarda Alba y en la obra de Adela son muy fáciles de identificar. O sea, es muy fácil que cualquiera se siente identificado en el presente por otro tipo de opresiones, por otro tipo de convencionalismos sociales que sigue habiendo, aunque pensemos que estamos...
Es que es verdad.
Sí, hay otro tipo de convenciones, pero igual de absurdas. Y tiene mucho sentido hoy. es una obra que tiene mucho sentido.
El qué dirán siempre está ahí, ¿no? Da igual.
Sí, y a veces hemos pasado de un lado a otro. Y antes te criticaban por una cosa y 50 años después criticamos lo contrario. Pero es lo mismo, es lo mismo.
Y entonces nos vamos a encontrar con que finalmente ese amor se produce y es una realidad entre los dos.
Hay que ir al teatro Fernán Gómez, hay que ir al teatro Fernán Gómez. Vamos, yo que digan lo que quieran, pero...
Lo dejamos en puntos suspensivos. Invitamos a la gente a venir y ver un poco lo que pasa. Sí, que vengan,
sí, los curiosos. Es una relación muy pasional y ahí implica pues todas sus con sus divergencias entre el amor y el odio y todo lo... Sí que hay una gran relación de necesidad, de interdependencia, de necesitarse. Pero ahí dejamos, sí, para que vengan a ver.
Claro. Víctor, ¿y cómo es Pepe? ¿Cómo es el romano? Porque yo ahí siempre he tenido... No sé si me caía bien o todo lo contrario. Si realmente decía, A ver,
¿cómo es Pepe?
Que se vaya, que les deje en paz. O sea, es... Yo creo que es un problema, ¿no?
Porque ha llegado la vida.
Con Pepe el Romano, ¿no?
Es un problema. También Pepe el Romano es un engatusador, pero que acaba muy engatusado. Entonces, hasta ahí puedo leer. Pero sí, es una... Hombre, supongo que cada uno tiene su interpretación de Pepe el Romano y yo he dado mi visión personal de Pepe el Romano como yo lo veo, como lo ven mis directores, la dramaturga. También Pepe el Romano va muy en función de su Adela, ¿no? Entonces, en esa línea vamos trabajando. Sí, Pepe el Romano, yo creo que es un cazador cazado.
Ah, bueno, buena definición.
Y a lo mejor difícil ponerte en la piel. Lo digo porque al ser ese personaje ausente del que todo lo que se sabe de Pepe es por lo que dicen de él.
De referencia.
Entonces, de pronto, decir, bueno, a ver cómo me desenvuelvo, ¿no? ¿Cómo hago a este Pepe el Romano?
Pues es como hacer un retrato robot. Te lo describen y tú intentas dibujarlo.
Sí,
bueno. Sí, pero es muy interesante realmente poder dibujar a alguien a través de los ojos de los demás. Para mí, vamos, un reto, un regalo y toda una experiencia, porque siempre tus personajes... Los dibujas por lo que los personajes dicen. Y esta vez, el poder dibujar un personaje a través de los demás, pues a mí, como mínimo, me parece un reto muy interesante.
¿Cómo ha sido, Antonio, la construcción de los personajes?
Pues desde la dirección no es tan sencilla, porque desde la dramaturgia vienen escritos con muchísimas aristas, hay muchísimas maneras de verlo. Yo tengo una sensación de que la dramaturga muchas veces está a favor de Adela, a veces está poniéndola en cuestión, a veces la critica, a veces es dura con ella, a veces la salva, y lo mismo hace con Pepe el Romano. Entonces no es una historia sin más en la que es fácil agarrarte y decir este es el bueno, este es el malo, este es el conflicto que tiene entre los personajes, y esto es lo que yo quiero ensalzar o condenar como director, ¿no? Con la tesis y lo que de alguna manera lo que quiero explicar al público. Sin embargo, tienes que ir como girando. Es como si fuera una visión caleidoscópica desde el texto y desde la dirección, y tienes que ir girando para poder ir entendiendo los recovecos de los personajes, que son muy profundos, o sea, tienen como una parte en la que es como si se hubieran paralizado y pudieras bajar a entenderles en lo más profundo de ellos. Y luego entonces tienes que volver a subir desde la dirección para que eso sea expresivo y plástico. Entonces ahí es la parte, yo creo, que más complicada del montaje.
Oye, ¿dónde transcurre la historia? Físicamente, me refiero. ¿Están
se
en
puede
la casa?
Contar.
Sí, se puede contar. No lo sé. ¿Están en la casa? ¿Están en una
sí,
parte?
Sí, se puede contar. Es un espacio simbólico, porque lo que utilizamos para poder contarlo es todo el arrastre de simbología lorquiana, que es maravillosa. Entonces, por una parte podríamos decir que tiene que ver con la luna y el exterior, pero por otra parte tenemos el establo donde ellos se encontraron. Por otra parte es la mesa y las sillas del interior de casa de Bernarda Alba. Entonces, por otra parte, podría parecer que nos hemos alejado de esa casa de Bernarda Alba. Todo eso son espacios que no son contiguos, están a la vez presentes. No sé si me explico, no son cinco espacios que con una luz se delimita un lugar u otro, sino que a la vez están presentes.
Y durante todo el tiempo que dura el montaje, ¿sois vosotros dos los que estáis en escena?
Eso es, mano a mano, sí.
O sea, no hay ni minuto para el descanso, pero sí que se hace algún tipo de referencia a otros personajes a través de vosotros.
Sí, en Adela, un poco en la línea de lo que decía Antonio... hay momentos en los que ella está accionando, digamos, la escena, y hay otros momentos en los que ella reflexiona consigo misma, se arrepiente, tiene sus nostalgias, sus remordimientos, sus anhelos, y hay en muchos momentos que son preciosos en los que ella se acuerda de su familia, de sus hermanas, a veces con rencor, a veces con envidia, a veces con nostalgia, con amor, de todo, de todo. Entonces sí que son momentos en los que principalmente el personaje de Adela, piensa mucho en su pasado, que al final es lo que la constituye. Uh-huh. Que es una mujer de remordimientos, de bueno, eso, que se está auto... Al final yo la veo como una mujer que se autoimpone como lo que su madre le imponía en aquella casa.
Que está presente, claro, es decir, así la han educado, ¿no? Aunque quiera romper...
Sí, de que te has convertido en tu peor enemigo, ya no está tu madre, pero te has convertido, tienes la voz interna de tu madre juzgándote, imponiéndote las cosas, obligándote, censurándote.
Claro, es que al final es casi la que peor lo pasa, ¿no? En el sentido de que está luchando, sí. Es la que más lucha. Las demás, bueno, en un momento dado tienen unas ideas y consideran que es lo que hay, que es lo que hay, que es lo que hay, pero casi lo peor en estos momentos es querer hacer algo cuando, por otro lado, en el otro peso estamos poniendo el tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto.
Es de lo que más reflexionamos cuando montamos la obra y lo que seguimos leyendo cada vez que la vemos y cada vez que la revisamos. Porque hay algo como que pensamos, el pasado nos constituye, está con nosotros y no podemos evitar las cosas que nos han ocurrido, pero si continuamos solo por el pasado, también el pasado nos predetermina el futuro. Entonces ahí hay una parte que es la que tienes que manejar en el presente, que es lo que es ahí donde queremos colocar a Adela y a Pepe, que tienes que manejar para poder seguir hacia adelante y para poder de verdad ser dueño de tu libertad y de tu vida, si no...
Romper.
Claro. Hay parte que necesita romper, o sea, nuestra Adela tendría que romper con Bernarda y con sus hermanas para poder establecer la libertad de la que ella habla y quiere. Pero claro, ahí es la lucha que tenemos todos, es decir, es que somos quienes somos.
Claro. Lo que me frena para ir hacia adelante, lo que no, claro.
Eso es.
Y ahí, yo no sé cómo lo has llevado, Adela, en la interpretación, porque yo veo como picos muy fuertes, ¿no? Es decir, vienes, lógicamente, de un pasado con unas situaciones muy marcadas, con lo cual veo que a veces se dan situaciones muy extremas a la hora de interpretar, pues cuando estás enfadada, muy enfadada, cuando hay rencor, hay mucho rencor, cuando hay odio, hay mucho, y cuando hay amor también.
Hombre, Adela es la hija que tiene el carácter, que lleva el fuerte carácter de su madre, la que más choca con ella, y precisamente por eso. Entonces, yo he querido llevarla como y construirla como una mujer temperamental, como una mujer que cuando ama, ama al extremo, cuando odia, odia hasta querer matarse a sí misma.
Sí, sí.
Y cuando se siente culpa consigo misma, es la mayor culpa, vamos, no hay sentimiento más horrible y mayor yugo que el que ella se autoimpone, y por eso la he llevado así. Y además la obra va un poco por ahí, no es lineal temporalmente, sino que son todo el rato fogonazos, flashes de su pasado, de su presente, de su futuro, de sus deseos, de sus anhelos, de sus sueños. Entonces pasa, sí que es verdad que en eso pasa en cuestión de segundos, de un sentimiento extremo a otro, precisamente por estos saltos temporales de los que te hablo.
Uh-huh. Hay un momento en el que Pepe, tú dices de Adela, es inteligente, es bella, todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido, lo tiene todo para ser feliz y sin embargo no lo es.
Pues sí.
Pues sí.
Es verdad,
pues
sí. Es cierto.
Me reafirmo.
Lo digo, me reafirmo. Sí, realmente es eso, que a veces no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Iría un poco en esa relación, que parece que a veces vamos buscando una meta y cuando la alcanzamos, lejos de disfrutarla, estamos pensando en la siguiente o esto no es tan bueno como yo quería, sobre todo el peso de las decisiones y a dónde nos están llevando. Y bueno, pues eso, que parece que ya tienes todo. Dices, quería A, B y C, tengo A, B y C y necesito D. Y dices, vaya hombre, justo ahora no está contenta la chica.
¿Hasta qué punto? Yo pienso siempre, haciendo Adela, me lo planteo muchos días, ¿hasta qué punto una pequeña dosis de conformismo no es un buen ingrediente para la felicidad?
Sí, para disfrutar de lo
esto
que tenemos
no sé si
en ese momento.
Está muy bien decirlo, porque hay que ser idealista y luchar.
No, claro,
pero,
claro, pero hay
pero
que
es cierto, sí,
compensar, sopesar, ¿no?
Decir, claro, porque estás a gusto, a ver qué hacemos con la vida.
Claro.
Claro, pensaba porque digo Víctor dice esto porque es muy desde el lado de Pepe.
Claro,
claro, yo digo, hay que defender al personaje.
Claro, claro. Que,
está
claro,
muy metido en el
claro,
papel.
Había que preguntarle a Antonio ahora si Pepe es feliz también, ¿no?
Esa es la historia, esa es la historia precisamente que iba a decir. Digo, porque él de alguna manera dice, si se conformara un poco más, dice, ahora que Pepe el romano se ha ido con Adela, ¿qué más quiere? No, ¿por qué no puede conseguir? Y entonces hay algo en el personaje de Pepe que interpreta a Víctor que él lo lleva muy por ahí, es que no sé qué más puedo dar, no sé qué más puedo hacer, no por Adela, ya no habría más que, no hay más posibilidades y aún así no va a ser feliz. Pero claro, también Pepe deja todo, deja su pueblo y todas sus posibilidades de herencia con la hermana mayor, con Angustias y con todo, y hay algo que yo muchas veces no sé, digo, tengo cierta ternura también por Pepe, porque digo, madre mía, en el laberinto en el que se ha metido.
Totalmente.
Y cuáles son las posibilidades para salir. Claro, Adela es un laberinto para ella misma, pero arrastra bastante a los demás, y ahí yo creo que sí que hay muchas relaciones que tenemos todos, que las hacemos, que invadimos a los demás o que nos invaden, y somos al final nos convertimos en laberintos, que no dejamos salida ni para nosotros mismos ni para los demás.
O sea, que al final Pepe nos va a generar ternura.
Eso, tiene, sí, sí.
Mucha
tiene,
gente sale sí. identificada
sí.
con Pepe.
Sí.
Claro, son dos personajes muy de extremos y pues cada uno se dibuja de una manera, uh-huh. pero hay gente que se puede sentir más identificada con Adela y gente con Pepe. Al final cada uno tiene sus frustraciones, sus metas, sus anhelos, como cada persona.
Claro.
Cada uno es
pues
un mundo,
hablando pues, precisamente
de afrontar la realidad, sí. no los problemas.
Sí. Y hablando de lo que Víctor decía antes, de lo de no ser tan inconformista, uh-huh. sino que a veces disfrutar de lo que tienes en el momento y que no te pongas más metas que ya llegarán. Vosotros ahora disfrutando por lo menos de las 5 funciones que lleváis,
sí.
de la puesta
¿cómo
en
está
escena
yendo?
Y disfrutando muchísimo además también.
Sí, sí. ¿Mm? Está yendo muy bien. El público además está reaccionando. Claro, la tragedia tiene esa cosa, ¿no?
Es que
no,
es muy gordo.
Que no oyes la carcajada y la gente al final pues no está con ganas de fiesta. Se queda serio, claro. y te felicita serio. Pero te felicita, entonces...
No, claro, la gente... Claro, va a ese momento y todavía está con lo que ha visto. Y, ¿no? Está,
sí, claro. Sí, entonces es un poco... raro.
A vosotros raro. Os impone, pero porque a ellos les imponéis vosotros, ¿no? Con esos caracteres tan,
claro,
tan fuertes.
Claro, es que va por ahí. Y bueno, pues lo último que había hecho yo era una comedia y es totalmente uh-huh. diferente. Antes de acabar, ya sabes, en función de la carcajada que ha habido, del volumen,
¿no?
de la carcajada, cómo ha ido.
Pero aquí no.
Pero también el silencio a veces es palpable, la concentración,
sí.
la atmósfera también se palpa mucho la tragedia.
Sí, eso sí que es verdad. Cuando notas que no se mueve una mosca, dices...
Ahí están
ahí
con
están,
nosotros.
Están con nosotros.
Están metidos.
Sí,
¿no?
los
están
tenemos
metidos.
Atrapados. ¿No?
Claro, además el teatro es muy... El público queda muy cercano de los actores y además sí. a tres bandas les rodean. Y yo sí que tengo una sensación de comunicación muy directa, de como director, digo, están que les pueden ver cada cosa que les pasa por la cabeza, se lo lee el público los ojos a los actores. Uh-huh. Y entonces sí que se da como esa sensación de silencio, de comunidad, de esto que está ocurriendo aquí, o lo estamos, cuando tienes la sensación de presenciar y ser activo en la presencia, ¿no? Cuando ves que ocurre cualquier cosa en cualquier bar y dices, y yo que lo estoy viendo, no sé si debería meterme o callarme, y soy activo ya simplemente por estar aquí,
sí.
ha ocurrido. Pues tengo una sensación de que eso ocurre, que no, como nos metemos mucho en la intimidad de una casa, y nosotros hemos trabajado así, ¿verdad? Planteamos muchas veces, digo, hay partes de la obra que digo, creo que el público tiene que tener la sensación de vergüenza ajena, de estoy presenciando algo aquí que no debería,
no debería
estar y
aquí,
que no sé por qué estoy aquí.
Porque soy una cotilla.
O a veces te topas con ello, es decir, de repente estoy yo viendo esta escena y ¿qué hago
eso
yo aquí?
Es
decir, ¿sabes? No, tú no tienes ningún afán de cotilla en este caso, simplemente te topas con ello
o te
hacen cómplice de la situación y dices, ¿y por qué yo? ¿Sabes? Y...
Sí, entonces yo sí que les noto como que la obra sí que se va construyendo entre el público y los actores ahí.
Y la
sí,
sala
sí
además tiene esa forma, ¿no? Estamos las cuatro paredes de la casa de Bernarda Alba la conforman, el telón de fondo y las tres bandas del público. Entonces es que forman parte casi de la escenografía, diría yo,
sí.
rodeándonos.
La gente se acerca, ¿no? Con semblante serio, todavía emocionados por lo que han visto, pero ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué os dicen?
Ah, pues es lo que decimos. Por ejemplo, el primer día me sorprendió porque me dijeron, tengo que asimilarlo, porque es muy intenso, dice, tengo que asimilar, y nos decían, dice, hay mucho amor, pero hay mucha violencia. Y pensar en esto, eso creo que fue la primera función, pensarlo así y decir, sí, es parte de lo que de los ingredientes que están ahí puestos, pero yo creo que no es una sensación clara de que tienen que pensar, sino que se ven en muchos lugares, muchos sitios, ¿no? Hay muchas partes de la obra y muchas maneras de verla, y al final ahí cae todo el público, ¿no? Al final dices, aquí soy yo, o aquí soy lo que me dicen a mí, o hay parte de esto. Y sí que yo creo que es que les deja el pozo de la reflexión, y siempre te cuentan algo así como de, uff, Tengo que...
Hay que digerir.
Yo creo que es de esas de suspirar.
Sí, es de suspirar, totalmente, sí.
Y hay gente que al final que se siente muy identificado con su relación de pareja. En el fondo estás viendo una relación de pareja a través de un agujerito y hay mucha gente que dices, uff, yo en mi salón también soy así con mi pareja.
Y además se ve la relación de pareja en muchos ámbitos, en muchos momentos de la vida. Entonces, cualquier persona que haya tenido una relación o que simplemente haya estado mínimamente enamorado... se va a sentir muy identificado y le va a remover mucho y le remueve.
Sí, es curioso como los feedback nos llegan como 2 o 3 horas más tarde, ¿no? Sí, como no es nada más salir del teatro, pero a las 11, 12 de la noche empiezan a llegar Facebook y Twitter y estas cosas.
Muy bueno.
Sí. O sea, yo sí que creo que hay... Es quizá eso, la cercanía que es y la obra es impactante. Ya es ese final de Lorca, que siempre decimos, le sentimos como compañero a Lorca. Y ese final que es tan impactante es en el que nosotros trabajamos. Entonces es un momento enorme, ¿no?, de la dramaturgia española y claro, recibirla desde ahí, desde público, es algo que sí.
Un buen reto.
Que vivís como respuesta a ese silencio.
Sí, pues al Teatro Fernán Gómez, que tenemos que ir para poder digerir después todo lo que hayamos visto y poder escribir esos mensajes. Bueno, pues con nuestra conclusión, el Teatro Fernán Gómez os está esperando. A Adela, esta obra que sale de la casa de Bernarda Alba y que nos ofrece otra realidad. Lucía Astigárraga, Víctor Algra, Antonio Domínguez, muchísimas gracias a los tres.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Vaya bien.
Muchas gracias.
hoy@ondamadrid.es.
Así te sientes después de probar un Ford Fiesta con Sync. Y así cuando te dicen que solo cuesta 8.590 euros. Y es que tener un Ford Fiesta con conectividad Total Sync por solo 8.590 euros es para celebrarlo. Ven este mes a Ford, porque además su tecnología te puede llevar a la UEFA Champions League. Infórmate en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Sí, hoy es tu día de suerte. Se ha presentado en Madrid Circus.es, la web número 1 de Europa en juegos online para que disfrutes de las máquinas de bar más famosas. Entra ahora en Circus.es y consigue un bono de hasta 110 euros. Puedes llegar a ganar hasta 50.000 euros en una sola jugada.
Circus.es, la vida es un juego.
Solo mayores de 18 años. Juega de forma responsable.
Dos menos cuarto de la tarde. Aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid. Es el momento del retroceso. Ya sabéis, es el momento de recibir a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy, representación masculina. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estamos los mejores.
Pablo Otero, muy buenas.
Hola, preciosa.
Efectivamente, los mejores. Las mejores se han quedado.
Las mejores están currando fuera, como tienen que hacer, claro. A ver, nosotros somos... Como, digamos...
El cuerpo de guardia.
Sí. Sí.
Ah, mira, eso sí. Me ha gustado, el
Nos
cuerpo
quedamos
de guardia.
Aquí haciendo la imaginaria, que se decía en la mili, que era esos momentos así tontos en los que uno tenía que estar... No estaba de servicio, pero estaba ahí preparándose.
Por si acaso.
Sí, claro. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Bueno,
vale.
ya el viernes nos pilla muy, muy, muy lejos.
Me cuesta llegar al viernes.
Ha pasado rápido.
Ha pasado todo el fin de semana ya.
Sí,
y
sí, sí.
Casi ni me acuerdo qué hicimos el viernes.
Pero
en el
programa. A ver, recuerda un poquito. La memoria. A ver,
concéntrate.
Yo creo que tú puedes recordar.
Venga, que te viene ahí. Que te
Venga,
viene.
Carlos.
Ya lo tengo, ya. Creo que Pablo nos dijo que.
Ah, qué bien, ¿eh? Qué bien.
Sí, 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 sí.
Ahí el toro, vea.
Iba con él. Que ayer se celebró un día que era como de la geología o algo así, ¿no?
Ah, sí, era el Geolodía, el día de la geología.
Bien, se celebra en toda España. Bien traído. Bueno,
aquí en Madrid se celebró el domingo y estuvo muy interesante.
Uy.
Los geólogos estuvieron recorriendo el suroeste de la Comunidad de Madrid con un montón de gente a tropel.
Ah, qué bien.
Por varias localidades, enseñando pues el paisaje, el relieve, formaciones geológicas. Yo sé que a Sergio Martín Romos también le interesa bastante.
Sí.
Es un fósforo como yo del tema de las piedras.
Lo de los terremotos.
Pues, efectivamente, también. Porque en Madrid pues hubo terremotos, ahora no los hay. No quiere decir que no los vaya a ver.
Menos mal que no vamos a repetir las palabras que nos dijo Enrique Díaz. No, no, nos dijo que se estaba esperando un terremoto en Granada. Lo dijo un par de veces. Sí,
siempre se espera.
No, no, pero que lo dijo, ¿eh?
Puso la piel un poco de gallina.
Nosotros queríamos silbar para que no se oyera tanto, pero...
Lo repitió una y dos veces por si acaso.
Otra vez, por si alguien nos ha quedado con
la copla.
No lo vamos a repetir, no lo vamos a dar.
Vale.
Lo que sí vamos es a dar una explicación a lo de Geolodía, que él lo explicó así.
Escucha.
Bueno, el Geolodía es una actividad que llevamos ya realizando unos cuantos años y es un día en el que aprovechamos, o sea, de lo que intentamos los geólogos es un conjunto de excursiones que tienen que ser todas gratuitas para el público en general, sin necesidad de tener unos conocimientos especializados de geología y luego aspectos, pues yo que sé, los minerales, los fósiles, las rocas, y eso es alguna de las cosas que vamos a ver.
Madrid, el recorrido decía yo que es por el suroeste, pero bueno, abarca una parte muy importante del suroeste y hay varias paradas en las que, bueno, ahí es donde pueden ir las personas que estén interesadas y ahí encontrarán a un geólogo o varios geólogos que le explicarán, ¿no?, lo que está delante de ellos.
Eso es. Bueno, nosotros estaremos esperándoles. Los que van a hacer el recorrido son ellos. Entonces, en cada parada pues habrá varios geólogos que explicarán y geólogas, evidentemente,
sí.
que explicarán diferentes cosas en cada parada. Por ejemplo, las inundaciones que ha habido en el río Alberche, qué posibilidades hay de que haya otras inundaciones.
Esto de escuchar a las piedras, ¿qué es?
Una de las cosas que hemos puesto en el folleto es que las piedras nos hablan.
Ah,
a lo que nos referimos es que, pues como cualquier idioma, hace falta entenderlo y una vez que lo aprendes, pues puedes aprender mucho de las personas que lo hablan.
Me gusta.
Las piedras hablan.
Sí.
Hombre,
y si
sí.
tú no las entiendes, pues siempre hay alguien al lado que te lo cuenta.
Soy tu piedra.
Qué nombre, que hay mucha charla interesante.
Y cuando les da por moverse, no veas tú la que
Bueno, fiesta y todo.
Bueno, y a Sergio le ha gustado eso de que estaban allí los geólogos esperándote.
Hombre, claro, hombre. Está muy
Hola,
bien.
¿Qué tal? Soy tu geólogo.
Anda, que estáis hoy los dos con las vocecitas.
Es que nos gustan estas cosas. Es así.
Un abrazo,
Bueno, que hay un nuevo invento para llamar al centro de Madrid. Esto ya, Entorno Conde Duque. Que sepáis que el Entorno Conde Duque puede ser cualquier cosa.
Los aledaños del Conde Duque,
mira,
yo.
España, todo lo que engloba.
César.
El Museo ABC, el Museo Cerralbo, el Centro Cultural Conde Duque, la Escuela de Música Creativa, la Escuela Superior de Canto, el Conservatorio de Amaniel, los Cines Renoir, la Librería 8 y Medio, la Twin Gallery, la Galería Mobart, la New Gallery y la Galería Blanca Berlín. O sea,
ala.
Te pateas todo.
Pero el Museo ABC, del Museo ABC claro. a Conde Duque hay un
te
techo,
una cuadra, por una buena cuadra.
Diciendo,
es decir,
por eso te estoy diciendo que.
Plaza España.
A todo esto lo llaman. Entorno Conde Duque. Pues yo ya puedo decir claramente que yo vivo en Sol.
Bueno,
¿qué
más
¿Qué
chulo,
pasa?
Más
bueno,
chulo
yo vivo en San Chinarro, pero ¿qué pasa? Palmo más, palmo menos, vivo...
En aledaños de Sol.
Sí, en el centro, vivo en el centro prácticamente. Bueno, pues Maite estuvo con el encargado de explicar esto.
El nombre Entorno Conde Duque nace no solo por el centro cultural, sino por la localización geográfica.
Yo no sé si con estos 10 euros que yo traigo en el bolsillo en el Entorno Conde Duque, si me van a dar para participar en esta agenda.
Pues no solo te va a dar para participar, sino que además te podrás tomar un refresco y un aperitivo, porque de todas las actividades, todas son gratuitas y lo que pretendemos es acercar nuestro trabajo, acercar la educación, la cultura, el arte al ciudadano, contribuir a que este barrio se distinga por ser un barrio donde el arte fluye, que los vecinos se beneficien de ellos, los madrileños se beneficien de ellos y en consecuencia tengamos una sociedad sociedad más sensibilizada hacia el arte y una mejor sociedad.
Madre mía, qué discurso, ¿eh?
Sí, sí, oye.
Bueno, pues nada.
El discurso lo tienen claro.
Que les vaya bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, menos mal que han resumido y Entorno Conde Duque se queda en ECD. Que ya esto ya con tres letras es más fácil de recordar. Que lo sepáis, ya lo próximo será que una galería en Barcelona, ¿no?
Que así empezó la uva de Hortaleza, fíjate.
¿Hasta dónde estamos?
Bueno, vamos a recordar ahora la visita de Javier Bernal, que este hombre trabajaba en un banco, y trabaja en un banco, y bueno, se dio cuenta que a lo mejor no había mucho futuro, porque antes sí que era un empleo, digamos, sólido, y dijo, me voy a poner a escribir una novela y a ver qué se me ocurre a mí, liándola, a ver qué se me ocurre.
Sí, que le ha salido una de temblar.
¿Escuchad?
El suelo cuando se cae.
Bueno, es que la idea era inicialmente era hacer un thriller político, financiero, religioso, pero solo con un thriller de esas características, pues casi lo has de ubicar en alguna ciudad occidental, ¿no? Tipo Nueva York o Londres, podrías hacerlo en Madrid también, pero sobre todo estas ciudades, ¿no? Y para que no quedase en eso, pues cuando empecé la historia dije, bueno, casi que en vez de hacer un protagonista, pues que sea una mujer en vez de un hombre, que no tenga nada que ver con ese mundo. ¿Y qué mundo más lejano te puedes encontrar? Había estado en Jericó hacía poco y dije, pues una joven mujer que sea de Jericó y a ver cómo nos lleva su vida a Manhattan, que era el reto creativo, ¿no? Por eso es una historia de... hay quien la lee y la ve como un thriller político financiero y hay quien la lee y lo ve como... pues la vida de una mujer que le pasa de todo, ¿no?
Y hay quien ni la lee. Pero bueno, en este caso es una novela de éxito, se llama El enigma de Rania Roberts y es Javier Bernal.
Ajá. Me hace gracia cómo surgen de repente las novelas, ¿no? Las historias o cómo convierto o cómo busco a mi protagonista, me ha llamado la atención.
Pero es una coctelera, tú echas ahí, venga, un poquito de thriller, un amorío, tal,
claro,
una mujer protagonista, agita fuerte,
no,
y te sale una novela.
Que está bien, esto de encontrar
los que escribimos
en cada
sabemos
momento.
Que
claro,
esto va así.
Sí, claro.
Ah,
los personajes te van hablando. ¿Cuándo te van llevando?
Hombre, ya la presentaré en exclusiva cuando
sea menester.
Ahora mismo, no, es un tiempo muy malo. Ya sabéis que mayo, la Feria del Libro, es una época mala.
Vamos a esperar un poquito a que dejen de escribir tantos libros.
Sin embargo, para las películas no, ¿eh?
¿No?
40
bueno?
películas este fin de semana. Bueno, exagerado, pero...
Por ahí.
14...
Sí,
hubo,
sí, sí,
¿eh? 14 estrenos total para que todo el mundo vaya a ver 8 apellidos vascos. O sea, esto es así. Es estrenar una, otra. No. Es que esto va así. Y uno de los estrenos de este fin de semana era Una noche en el Viejo México, dirigido por Emilio Aragón. Y nos contó, Manu Velasco, nos contó cómo surgió la historia de esta película, ¿no? Bueno, primero vamos a poner la película, cómo empieza. Ahí está Robert Duvall con una pistola muy cerca de las sienes, a punto de hacer una locura, pero pasa esto.
¡Mierda! ¿Qué diablos? ¿Estás bien?
Sí, creo que sí. Soy su nieto.
Y dice que se lo ofrecieron tras proyectar Pájaros de Papel en la Semana de Cine Español de Los Ángeles.
Qué bien, ¿no?
Que le dijeron, ¿quién será
este? ¿Quién será este
¿Quién señor?
¿Quién será Emilio Aragón?
¿Quieres dirigir una película? ¿Tú te imaginas? No pasa, ¿sabes? Que se te acerca un señor y te diga... Pues cuesta tanto hacer una peli, se te acerca un tío y te dice, ¿quieres hacer una película? Tengo este guión. Estoy ya dentro de una película de ciencia ficción ahora mismo.
A ti te suena raro, ¿no?
A mí me suena muy raro.
Te suena raro.
Muy raro.
Ya, pues a mí también. ¿Qué quieres que te diga?
¿Cómo se parece a Scarlett Johansson? Te dice, ¿quieres casarte conmigo? Y dice, ¿dónde está la cama?
Exagerando, pero sí, es un poco eso.
Sí, no perder la esperanza, a lo mejor un día se presenta.
Si es que hay muchísimas dificultades para conseguir financiación. Te va a venir un ahí, toc, toc. Mira, que he visto tu película y que vas a hacer ahora una producción aquí americana, pagada.
Eso es como lo de los actores. No, no, yo iba por la calle, me dio fulanito y me dijo, ¿quieres protagonizar mi película?
Bueno, bueno.
¿Eso sí pasa, Pablo?
Sí, a mí me ha pasado, sí.
Claro.
¿No
lo
pero dijiste que no, ¿no? ¿Eh? Dijiste que no a la
dije que sí, pero en la prueba me...
No, fue un cazatalentos de Onda Madrid, lo vio por ahí, lo vio por la calle y dijo, tú.
Para Onda Madrid.
Que
dijo,
tienes
tú.
Una moto
dijo,
muy bonita.
Tú, apártate, el de detrás.
Fue exactamente así, ya os lo digo. Bueno, esta tarde creo que vendrán las chicas a trabajar.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque
no
hay, hoy no es el Día Internacional de las Chicas ni nada de eso. ¿Cómo
hoy
va?
Es el Día Europeo de la Periodoncia.
¡Hombre!
La primera vez
en
que se celebra.
Limpias. Encías inflamadas.
Oye,
cuidadín.
Y también es el Día de la Fibromialgia. Hombre, eso es muy
también.
Fuerte para todas
sí,
aquellas
me
personas
está
que sufren
la cabeza
fibromialgia.
Ahora,
y que
mía.
Es un dolor atroz.
Pásame unas pastillas.
En prácticamente todo tu cuerpo.
Y ese, y es el día después de Eurovisión. ¿La visteis?
También, ¿verdad?
¿Visteis o no?
También
no,
lo vimos.
No, no lo vi.
Bueno, pues esta tarde pondremos un poquito.
Ah, mira, Conchita,
sí.
¿No?
Sí, hubo ahí un pequeño fallo a la hora de dar la, las votaciones.
Hoy, sí.
Te doy 8 points.
Yo también, 8 points también te doy
points.
Para ti.
8 points.
Venga, hala, adiós.
Hasta esta tarde a las 4 aquí en la playa.
Y nos vamos a dos voces con la de Mika y con la de Ariana Grande. Juntos, con todas estas dos voces, nos vemos hasta mañana.
Claro que sí, estaremos aquí de nuevo con todos vosotros en torno a las 10:05 de la mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Roma, hasta mañana.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y ya sabéis, lo que toca a esta hora, disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar. You hid during classes and in between. Dug me in the toilet, now it's you that cleans. You're trying to make me feel bad with the things you do. It ain't so funny when the joke's on you. Ooh, the joke's on you. Got everyone laughing, got everyone clapping. Asking how come you look so cool. Cause that's the only thing that I learned at school. I said that's the only thing that I learned at school. My father, I never was a model. You were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front door. Cause my song is popular.
Son las 2 de la tarde.